Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola, buenas tardes. 12 minutos para la una del mediodía. Un poquito más tarde, pero hoy es el día del medio ambiente y hay que celebrarlo. Yo ya me he bajado el PDF que nos comentaban ahora mismo desde Sogama para repañar o prato. Es importante. Aprovechamos las obras y de paso cocinamos cosas ricas. En este día de hoy vamos a hablar de muchos asuntos relacionados con nuestra comarca. Un día soleado, por cierto, en que tenemos 20 grados de temperatura. El cielo se ha quedado despejado y a lo largo de toda la jornada el viento va a soplar débil, así que podemos darnos unos paseos por la playa. Tenemos muchos temas. Uno de ellos, la búsqueda de ese vecino de Ribadeo desaparecido, Roberto Rodríguez Reingosa, 49 años de edad, desapareció el pasado viernes, no se presentó la denuncia ante la Guardia Civil hasta el lunes. La familia a veces, pues estaba acostumbrada a que desapareciera un par de días, pero no tanto tiempo. Se está buscando por la zona de la ría y por el borde de la costa. Hay que destacar que también están participando los GEAS, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil. Por el momento no hay éxito, como decimos. Hablaremos de la visita del consejero de Educación al municipio de Xove. Está clausurando el curso de producción del IES Illa de Sarón, visitando el huerto urbano del Colegio Pedro Caselles Royan, y de paso hemos hablado con él hace un ratito sobre educación, sobre esa reestructuración o reforma del mapa escolar. En este día de hoy también tenemos críticas, las de Unifoz, a la situación en que está el campo de fútbol de Malates. Señalan que el alcalde necesitaría que todos los campos de fútbol fueran de hierba artificial porque no se encarga de adecentar las zonas verdes que tiene el municipio y también en los alrededores de ese campo. En este día de hoy hablaremos de sanidad porque el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, considera irrenunciable que los centros de salud de Cervo y San Ciprián cuenten con facultativos de forma permanente, que no se pueden quedar sin facultativo, en vacaciones. Y también hablaremos del descontrol de Orlando González al frente del Ayuntamiento de Mondoñedo, que según el Partido Popular provoca que las obras en el lugar de Vilar no cuenten con la correspondiente autorización urbanística. De esto y de muchos otros temas a lo largo de esta jornada. Hablaremos de varios municipios y de la actualidad en ellos. Foz, Barreiro, Ribadeo, Burela. Son muchas las noticias que nos trae este día de hoy a Costa Viva y muy poquito el tiempo, así que vamos a ir aprovechándolo. Empezamos por los deportes con Miguel Fuente.
El Burela Fútbol Sala ha dado a conocer 3 en descartes más. Nacho Pedraza, Hugo Sánchez y Enrique Cánova se unen al de Cesiño Silva, que ya no llegó a finalizar la temporada. Los 3 jugadores llegaron a comienzo de la temporada 2012-2013 para defender el objetivo de la permanencia en el estreno de la entidad mariñada en la máxima categoría del fútbol sala. El que puede llegar en cuanto a incorporaciones es Hugo, procedente del Santiago Fucusal. El club de remo de Celeiro presentó a Pablo Piñeiro Rey, de 29 años, como entrenador del club para sustituir a Marcos Peña. Piñeiro ya trabaja desde el 1 de junio con los remeros del club vivariense. Y el primer campus de fútbol base, Más que Fútbol, se celebrará durante las 12 primeras semanas del mes de julio en Burela. En el acto de presentación del campus celebrado en el campo de Amorosa, con la presencia del director y coordinador Pablo Fernández y el presidente de Porto de Burela, Roberto Fernández, han explicado las características del campus y a quién va dirigido y también a qué jugadores están confirmados. Como por ejemplo, estarán en esas fechas en Burela jugadores como Alex Bergantiños, Alex López o Carlos Pita, así como los entrenadores Luis Santiago, Alberto Casal o José Luis Lemos.
Hasta ahora hablamos con el alcalde de Burela, José María González Barcia, de asuntos de actualidad de esta localidad costera, que por cierto en estos últimos días ha estado muy de actualidad. José María González Barcia, buenas tardes, boa tarde.
Hola, muy buenas tardes.
Temos que falar o primeiro, se lle parece vostede ben, de críticas, porque no día de onte, dende o Bloque Nacionalista Galego, dixeron que vostede celebra plenos baleiros de contido, que non fai nada polos súos veciños e que, por exemplo, non apoiou as mocións que presentaron dende o Bloque Nacionalista Galego, en materia pesqueira, unha delas, e tamén que vostede viaxa moito, pero que non consigue nada.
Bueno, eu creo que a oposición do Bloque está se xa convertindo en monotemática, é dicir, empezan sempre polo tema dos viaxes, polo tema das dietas. Home, eu, sinceramente, eu creo que unha persona que fai un viaxe e xo fai para representar o Concello ten todo o dereito do mundo a cobrar o que lhe corresponde. O que xa non é moi entendible é como o Bloque dice estas cousas, cando resulta que os seus dous concelleiros no goberno bipartito lle salían aos cidadáns do Concello de Burela en casi 3.000 euros líquidos ao mes, entre soldo de unha e asistencias de outro. tampouco se entende moi ben que estas personas se centren nisto cando resulta que non teñen nunca, absolutamente nunca, non se teñen preocupado, por exemplo, pola rebaixa da línea de afectación da variante, non se teñen preocupado, por exemplo, polo proxecto de encauzamento do río Perdouro, teñen, en cambio, gastado 30.000 euros nunha pista de pádel que era ilegal e que dous anos despois tivemos que legalizar nosotros. Non se preocupan, por exemplo, de como están os puntos de bombeo, dous puntos de bombeo que se fixeron durante o bipartito. Claro, con estas cousas, pois evidentemente, mal se sostén esa línea de oposición. Pero bueno, eu o que lles pediría é que cambiasen e que fixesen propostas constructivas. Claro, propostas constructivas non as pode plantexar quen retirou as axudas dos 40 euros para libros de texto, ou quen retirou de unha atacada todas as subvencións a entidades culturais hai aproximadamente 4 anos e que ora piden que faigamos o que eles non foron capaces a facer. Claro, quen fixo todo eso, pois evidentemente non pode ser creíble. E claro, é moi complicado cambiar a línea de oposición. Por tanto, eu o que lhes pediría é que cambien a súa línea de oposición, que faigan propostas concretas e serias, rigurosas, que non se instalen permanentemente, non, ainda que tamén teño que dicir unha cousa, mentre sigan así, o PP estou casi seguro que lle vai ben.
Como foron as festas? Dinamizaron a poboación? Serviron para unha pequena inserción económica?
Eu entendo que sí, a pesar de que, bueno, de que a situación actual que estamos a vivir se deixa notar, evidentemente, como non podía ser de outro xeito, eu creo que sí sirveu para dinamizar Burela, de todo, porque, bueno, houve xente e, bueno, houve bastante participación, tanto nos actos religiosos como nos actos puramente lúdicos, non? Eu creo que o balance é francamente positivo. A Comisión de Festas fixo un traballo que nos momentos actuales é moi difícil. Eu dixen unha vez que ser membro dunha Comisión de Festas nos tempos que corren é unha situación de alto risco, e recaudar cartos para facer as festas non é doado. Houve algún problema puntual, alguna avería que non é para nada achacable á Comisión de Festas vinculada co suministro de enerxía eléctrica, pero creo que fora diso as festas transcurriron con total normalidade. E digo con total normalidade porque que eu saiba non houve incidentes de importancia. Por lo tanto, eu personalmente estou satisfeito de como transcurriron as festas e salvo eses problemas puntuales que, insisto, non son achacables para nada á comisión, a que lle reitero o meu agradecemento personal cos posibles erros que pudiera haber, pero tamén cos seus acertos. Insisto, é unha situación de alto risco pertencer a unha comisión de festas nos tempos que corren. Eu creo que o balance é realmente satisfactorio.
E rematemos xa de falar de asuntos de actualidade relacionados con a localidade de Burela con ese galardón que vai vostede recibir a vindeira semana, o Bandera Verde.
Pois sí, efectivamente, nosotros levamos acadando este premio, creo que desde o ano 1998, se a memoria non me falla, de forma prácticamente ininterrumpida. O acto vai a ter lugar no Ministerio de Sanidade en Madrid o próximo martes e vai estar presidido polos ministros de Sanidade, Ana Mato, e polo ministro de Alimentación, Agricultura e Medio Ambiente, Arias Cañete. Para min personalmente é unha satisfacción poder volver outra vez a asistir a un acto destes porque, bueno, nunca esquecerei que na miña época como concejal delegado de Medio Ambiente foi cando se empezaron a conseguir estes premios, non? Premios que non avalan ninguna actuación política en concreto. De feito, o goberno bipartito de Burela, e isto teño que decirlo claramente, continuou coa línea de actuación que nos tiñemos posto en marcha, e iso creo que é unha cousa sana, é dicir, manter aquilo que realmente funciona, eu creo que debemos facer todos os políticos. E nese sentido, a línea de traballo non se interrompeu. Por lo tanto, eu creo que un reconhecimento básico é fundamentalmente o compromiso de todos os bureleses, incluídos tamén os responsables políticos, por manter unhas condicións medioambientais óptimas. Evidentemente, eu son dos que considero que aínda queda moito por facer, precisamente por eso hai estos premios, porque si todo estuviera feito, xa non habería nada que premiar. Pero aínda así é todo, eu creo que si contamos coa colaboración ciudadana, pois, bueno, Burela vai a seguir en Candelero. De feito, leva moitos anos, moitísimos anos, no Candelero, en primeira línea, no que se refire a actuacións medioambientais, e estou plenamente convencido que vamos a continuar. Por iso, eu quero recoñecer públicamente, como dixen, o traballo feito polas corporacións anteriores, tanto as nosas na época anterior, desde o 95 ao ano 2007, como polo propio goberno bipartito, e tamén recoñecer o traballo a concelleira delegada actual, Patricia López Feijo, que creo que está facendo un traballo serio xunto co personal técnico que temos aquí no concello, e que sen dúbida ninguna, sin o seu labor, sin o seu esforzo, sería sumamente complexo poder acabar estes resultados, aínda como decía antes, recoñecendo que queda moito camiño por andar.
Unha boa noticia, entón, a bandeira verde para Burela que estamos dando a conocer precisamente hoxe no Día do Medio Ambiente. José María González Barcia, alcalde de Burela, gracias por estar con nos e moi boa tarde.
Pois moitísimas gracias a vostedes e moi boas tardes.
Con la entrada en vigor de la nueva ley de seguridad vial, conducir con los neumáticos con un grabado igual o inferior a 1,6 milímetros conlleva una multa de 600 euros y la inmovilización del vehículo. No te arriesgues, ven ya a Neumáticos de Leo, los neumáticos de segunda mano más baratos del mercado, totalmente revisados y garantizados. Que la duda no pueda contigo, no son recauchutados. Ven a visitarnos, estamos en el polígono de Barres, en Castropol, Asturias. Teléfonos 985-62-3012 y 654-89-8040, 985-62-3012 y 654-89-8040.
La memoria guarda los recuerdos más inolvidables. Si quieres recordarlos para siempre, Foto Tomás. Los reportajes y las instantáneas más innovadoras de bodas, comuniones y bautizos. Con los medios técnicos más avanzados y un precio inigualable. Foto Tomás, Armando Cotarelo 10, Vegadeo. Teléfono 985-634-472.
Si necesita comprar, vender o reparar maquinaria agrícola, esta es su casa, Talleres Redondo. Talleres Redondo, somos concesionarios de John Deere y de Kuhn. Talleres Redondo, estamos en Los Caleros, Castropol. Teléfono 985-634-273.
No tengo tiempo. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tu...
En el marco incomparable del pueblo de Rinlo, restaurante a Mirandilla. Los mejores pescados y mariscos de la zona, las carnes más tiernas y jugosas. Todos los fines de semana, menús especiales. Restaurante a Mirandilla, teléfono 982-12-3100. Restaurante a Mirandilla, en Rinlo, Ribadeo, abierto de martes a domingo.
5 minutos pasando la 1 del mediodía y seguimos en directo en Costa Viva. Hablamos del pronóstico meteorológico para mañana. Tendremos alguna que otra nube, pero el día bastante similar al de hoy, aunque las temperaturas, las máximas, van a bajar un poquito. Nubes y claros a lo largo de toda la jornada, viento débil también a lo largo de toda la jornada, como hoy irá variando. Y la temperatura mínima prevista para el jueves 12 grados, la máxima 17. Ojo que para el viernes se empiezan por la tarde los primeros chubascos que probablemente nos acompañen durante buena parte de la semana que viene, aunque la semana que viene las temperaturas seguirán siendo más o menos elevadas. El fin de semana andaremos por los 17-18 de máxima. Vamos con esa actualidad de la jornada. La Guardia Civil continúa buscando en Ribadeo, en la zona de Rinlo y también en la zona de Vila Selana, al vecino ribadense desaparecido el pasado viernes, Roberto Rodríguez Reigosa, 49 años de edad. Desaparecía el pasado viernes, pero la familia no interponía la denuncia ante la Guardia Civil hasta el lunes. Había veces que, según comentan, pues desde la familia, pues que desaparecía a lo mejor un par de días y, bueno, pues no le habían dado en un principio quizá la magnitud que tiene en estos momentos el tema del asunto. Está coordinado el dispositivo de búsqueda por la Guardia Civil. Están participando los buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas. Y por el momento no ha habido éxito en esa búsqueda. Según se ha comentado por parte de algunas fuentes relacionadas con la familia, se pensaba que esta persona había ido a coger percebes y entonces fue cuando desapareció. Por eso la búsqueda está desarrollándose en el mar, en la zona costera y en la zona de la ría. Pues según sepamos más noticias, iremos avanzándolas, iremos ampliándolas. También han destacado desde el Instituto Armado que en caso de que esta búsqueda de este día de hoy sea infructuosa, seguirán ampliando el perímetro. También participa un helicóptero de la Guardia Civil en la búsqueda. En este día de hoy estamos pendientes de otros muchos temas. Por ejemplo, Estamos pendientes del municipio de Xove. Esta mañana el consejero de Educación y Ordenación Universitaria, Jesús Vázquez Abad, ha participado en el acto de entrega del equipamiento al IES Illa de Sarón. Esto dentro de un marco del proyecto que desarrolla con la Fundación Alcoa en materia de formación profesional. Y se cerraba también el primer curso de un ciclo de producción que han desarrollado en el IES Illa de Sarón. Y sobre esta hora, Jesús Vázquez visita también el Colegio Pedro Caselles Royán, donde los alumnos, por cierto, han puesto en marcha un huerto urbano muy interesante. Nosotros hemos hablado con Jesús Vázquez Abad hace apenas, una hora, un poquito, y queremos a partir de ahora pues emitir esa pequeña entrevista, sino una entrevista cortita en la que hemos hablado de lo que hace en el municipio de Xove y también de la situación de la educación, que en estos momentos pues ya sabemos todos que es bastante complicada. Además, él señala que hay muchos más centros que alumnos en la actualidad en la comunidad gallega. Vamos a escuchar esa entrevista con Jesús Vázquez Abad. El consejero de Educación se encuentra por el municipio de Xove realizando una serie de actuaciones relacionadas evidentemente con la educación y está con nosotros para hablar de asuntos relacionados con su campo. Jesús Vázquez Abad, buenas tardes, boa tarde.
Hola, buenos días a todos.
¿Qué está a hacer usted en el consejo de Xove en concreto? Está haciendo entrega de equipamiento de IES Illa de Sarón dentro de un proyecto que desenvuelve a Fundación Alcoa en materia de formación profesional. ¿Qué tipo de material y qué tipo de proyecto?
Pois, efectivamente, hoxe vamos a estar tanto no IES Illa de Sarón como no CEI Pedro Caselles. En ambos casos, en primeiro lugar, agradecer, por suposto, o traballo da comunidade escolar, especialmente do claustro de profesores, pero tamén da propia Alcoa, Fundación Alcoa, por colaborar con nos a prol da formación. No primeiro dos casos, se vostede me permite, no IES Illa de Sarón, o que vamos a proceder a clausura do primeiro curso do ciclo técnico superior en programación de producción, en moldamento de metais e polímeros. Estamos ofertando en réximen de oferta modular para adultos e perseguimos tres objetivos: a cualificación profesional da nosa mocidade, a formación ao longo da vida e o fortalecemento do tecido productivo. E temos que resaltar que si se pode desenvolver grazas á colaboración de Alcoa e a súa implicación coa calificación profesional dos nosos alumnos. E en segundo lugar, pois visitamos o CEI Pedro Caselles, neste caso, porque acaba de obter un primeiro premio dentro de Voz Natura, e tamén a través da colaboración ca Fundación Alcoa, que ven traballando con 191 alumnos e alumnas do propio CEI na preparación dun horto escolar onde están a obter verduras e plantas aromáticas.
Estamos a piques de rematar o curso académico e xa se está a plantexar o que vai ser o vindeiro curso académico. Vostedes, dende a Xunta de Galicia, dicían no día de onte que hai que abrir un proceso de reflexión sobre a modificación do mapa escolar galego ante a perda de alumnos. E ademais, dende diversas forzas políticas, por exemplo, estou pensando en Alternativa Galega de Esquerdas, denuncian a ausencia de planificación e solicitan que diga vostede que centros pensa pechar con a Consellería de Educación este ano. Ten xa previsto alguna medida concreta?
Non, non, fora do que poden ser as cuestións que se desenvolven a veces no Parlamento ou moitas veces propiciadas por preguntas parlamentarias, o que está claro é que diante de nós temos un anteproxecto, un proxecto de lei que é a LOMCE, e por tanto será a partir da aplicación da LOMCE que en ese momento este, pues que terá evidentemente a responsabilidade de poder modificar o mapa escolar. Non procede falar nestos momentos de modificación do mapa escolar porque reitero que estamos ante un novo anteproxecto que pode supoñer cambios moi importantes e, polo tanto, non tería sentido adiantarse o que pode ser despois un cambio que non tería volta atrás. Polo tanto, en primeiro lugar, tenemos que esperar a posta en marcha da LOMCE, o desenvolvemento da normativa aquí en Galicia, e a partir dali o que se comunicou onte, que isto pode ser, evidentemente, dentro de dous anos, pues probablemente teríamos que facer unha reflexión si o alumnado caiu un 26% nos últimos 15 anos, e se ademais estamos nun proceso de crecemento vegetativo negativo, pois hai moi baixa natalidade, bueno, pois como isto pode afectar a unha rede de centros que leva máis de 15 anos.
xa sei que non pode adiantar nada, que hai que esperar a entrada da 11, pero, por exemplo, está vostede na Mariña Lucense, aquí temos algunha que outra zona rural e algún que outro centro sobre o cal hai unha espada de Damocles, por dicilo de alguna maneira. Estou a pensar, por exemplo, en Barreiros. Xa sabe vostede que hai dous colexios, o de San Cosme e o de San Miguel. Un deles non chega ao ratio mínimo do alumnado. A xente, os pais, tamén os profesores, viven esta situación con inquietude. Non saben que vai pasar, por exemplo, cada ano, cando chega o momento do comezo do ano escolar. Non sei se isto que di vostede significa que haberá que esperar dous anos ou tres, ou, por exemplo, para este tipo de colexios nas zonas rurais, xa saben que vai pasar no vindeiro ano académico.
Bueno, hai que diferenciar. Por un lado está o mapa de titulacións, ou o mapa de centros escolares, perdón, que neste caso falamos dunha red de máis de 1000 centros por todo Galicia, onde reitero que hai 100.000 alumnos menos que fai 15 anos, sin embargo temos a mesma red de centros que cando había 100.000 alumnos máis. Co cal se están a producir certas situacións, cando menos, bueno, pois anómalas en algunos espazos. Eso non quere decir que a Xunta teña unha total implicación co ensino, especialmente no medio rural, e creo que os datos están aí, e por tanto moitas veces podemos reiterálos, pero quero decir que nestos 4 anos hubo unha aposta especialmente polo ensino no rural, especialmente nas provincias de Lugo e Ourense, non? Con respecto a cuestións concretas que poden afectar ano a ano, porque todos os anos hai modificacións, igual que hai modificacións de rutas, etcétera, pois hai que esperar ao final a matrícula. Cando teñamos a matrícula completa, en ese momento veremos si evidentemente se dan as circunstancias, pois con respecto a algún unitario, con respecto a algún centro, ou si pode haber alguna modificación puntual. Pero a data OSE, que estamos falando do 5 ou 6 de xuño, pues evidentemente non temos adoptado ese tipo de decisións.
Polo de agora, entón, non sabemos nada en firme. Jesús Vázquez Abad, conselleiro de Educación, gracias por estar con nos, gracias por atender a chamada de COPE da Costa, e moi boa tarde.
Moitas gracias a todos e boas tardes.
¿Qué casa más bonita? ¿Quién te la ha decorado?
Todo lo que ves es de decoración espura. Cortinas, estores, papeles pintados, cuadros, espejos, colchas, butis, alfombras, muebles auxiliares, menaje de cocina...
¿Pero qué dices? ¿Todo de decoración espura?
Sí, incluso los colchones y los somieres, porque un buen dormir garantiza un mejor despertar.
Oye, y hablando de decoración espura, tengo una boda, una comunión y un bautizo. Creo que me voy a acercar y comprar allí el tema de los regalos.
Pues venga, que voy contigo, que yo quiero comprar las telas para confeccionar los trajes de romano, de castrechos, vikingos, para la Marusaina, en fin, para todo.
¿Y a dónde vamos? ¿A Foz o a Burela?
Donde quieras, en las dos tienen lo último de lo último.
14 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos hablando de otros asuntos después de escuchar, como decimos, esa entrevista que hemos realizado con el conselleiro de Educación, Jesús Vázquez Abad. La realizamos un poquito antes de su comparecencia en el municipio de Xove, en esos dos centros educativos. Ahora vamos a hablar de un municipio vecino a Xove, del municipio de Cervo. El alcalde Alfonso Villares se ha pronunciado en relación con la situación del centro de salud y la posible ausencia de médicos durante una temporada de verano. El regidor cervense ha contactado ya con la Consellería de Sanidad. Les ha intentado dejar claro que es imprescindible que ambos ambulatorios, el de Cervo y el de San Ciprián, cuenten con médicos para garantizar la asistencia sanitaria. El alcalde cervense, Alfonso Villares, ha querido hacer público su compromiso y el de todo el equipo de gobierno con la asistencia sanitaria pública que se presta en ambos centros de salud. Unas declaraciones que realiza ante la incerteza causada por la ausencia provisional del médico del ambulatorio en Cervo. Así, el regidor explica que se ha puesto en contacto con los responsables de la consellería para trasladarles este asunto y para decirles que es irrenunciable, que necesitan disponer de servicios médicos en ambos centros de salud. Por ejemplo, en el caso concreto del ambulatorio de Cervo, donde se produjo la ausencia, Villares reitera que es imprescindible que haya un médico de atención primaria. El mandatario cervense manifiesta que, al igual que existen dos puntos de asistencia, uno en Cervo y otro en San Ciprián, ambos tienen que estar dotados de personal para su funcionamiento y asistencia médica, algo que el primer edil considera indiscutible. Pues aquí queda un compromiso formal del alcalde popular del municipio de Cervo, Alfonso Villares, que está reclamando a la Consellería Popular de Sanidad que no le deje ninguno de los dos centros de asistencia, ninguno de los dos centros sanitarios, sin personal médico. A ver si hay suerte y al menos pues funciona. Esas relaciones entre Partido Popular-Municipio, Partido Popular-Xunta de Galicia, porque es importante para los cervenses. Ya que hablamos de Cervos, vamos a escuchar las declaraciones del alcalde Alfonso Villares en respuesta a las críticas lanzadas en el día de ayer desde el Bloque Nacionalista Gallego, en concreto por parte de Xoán Antón Estúa. Ellos indicaban que había algún tipo de dato oculto en la facturación de las eléctricas que el alcalde quería no contar a los vecinos y que quería tapar. El alcalde, por ejemplo, le dice a Xoán Antón Estúa que hay un informe en los servicios del ayuntamiento, en el registro municipal, de 22 páginas, eso sí, donde se señalan una solicitud que realizó el ayuntamiento a una de las eléctricas con las que trabajan para que revisen la facturación porque habían encontrado determinadas incidencias. El alcalde Alfonso Villares ironiza con que claro que ese documento es de 22 páginas y es demasiado trabajo para Xoán Antón Estúa, y de paso le denomina como el cobrador del frac de las eléctricas porque señala que hace unos años parece que le iba la vida en luchar con que el ayuntamiento pagara a las eléctricas y parecía que era precisamente por un contratado de estas compañías. Vamos a escuchar a Villares.
Hay un informe elaborado por los servicios municipales, lo que se reclama aún a las empresas comercializadoras que revisen una serie de incidencias detectadas en la facturación del concello. Un informe que los grupos de oposición, además, pueden consultar, ya que está en el registro general. Y digo pueden porque ben se ve que el asesor de BNG ni se molestó en comprobar si el concello fixo algún trámite. Pero o que non pode facer este señor é criticar e reclamar sin saber nada da vida municipal, sin consultar os documentos que tan sequera entran ou saen do rexistro. E é unha lástima que non faga os seus deberes de oposición, porque así evitaría poñerse en evidencia e demostrarlle aos cervenses que está moi ocupado co seu traballo de asesor do BNG. Este señor preguntou no pleno por unha información que está no rexistro de saída deste concello, un informe que ademais figura rexistrado no mes de outubro do ano pasado, un informe detallado de 22 follas feito polo departamento de intervención. Pero claro, son 22 follas para ler, moito traballo para este señor. Pero o máis grave é que agora o señor Estúa quere dar saber que lle preocupa moito os asuntos eléctricos, pero nos últimos anos estivo constantemente na prensa reclamándonos que pagásemos as facturas das eléctricas, exixíndonos que non nos retrasásemos, tanto que incluso chegou a aparecer o cobrador do frac das eléctricas. Moito lle preocupaba ao asesor de BNG que as eléctricas cobrasen as súas facturas. Eso foi o único que fixo este señor polas eléctricas: poñerse do seu lado e facer forza para que cobrasen o antes posible, sin ter en conta que ao mellor había facturas incorrectas ou que era necesario reclamar. O que lle dicimos agora a este señor, a este asesor de BNG, é que non se preocupe, que todos os nosos proveedores están cobrando en tempo e forma as súas facturas e que estamos nos prazos de pagamento que marca a lei.
Ahí queda la respuesta del alcalde Alfonso Villares. Dejamos Cervo para acercarnos hasta el municipio de Mondoñedo. Ahí, desde el Partido Popular, denuncian que el descontrol del gobierno de Orlando González está provocando que las obras en la zona de Vilar no cuenten con la correspondiente autorización urbanística. Además, los populares indican que también se han visto en la obligación de alertar sobre otras obras, las del Centro de Interpretación de la Cova do Rei Cintolo, que tampoco cuentan con una autorización autonómica a pesar de que las obras ya están comenzadas. Elena Candia es la responsable del Partido Popular en Mondoñedo.
Denunciar unha vez máis o incumplimento ou anarquismo que se vive neste concello por parte de quen ten a responsabilidade de goberno, que o señor alcalde e o seu socio do Partido Socialista. Unha vez máis comprobamos no riguroso control que temos de registro de entrada e saída do concello que este bipartito non foi quen de remitir dende o ano 2011 a documentación complementaria requerida pola Xunta de Galicia para conceder a autorización urbanística previa á concesión de licencia municipal para o Centro de Interpretación da Prehistoria e remate das obras pendentes no lugar de Vilar, obra que se está a executar con cargo a un obradoiro de emprego. Si nos pasados días denunciábamos que a pesar de gastar máis de 4.700 euros en rodas, os vehículos municipales foran multados por ir con rodas sen debuxo, si despois denunciábamos que o Centro de Interpretación da Cova, un proxecto financiado con axudas da GADER, empezaran a construílo por parte deste concello sin autorización previa perceptiva da Xunta de Galicia, logo de cambiar de ubicación por un descontento dos veciños, pois agora comprobamos que non son quen de enviar a documentación necesaria durante un plazo de 2 anos para conseguir as autorizacións urbanísticas previas para concesións das licencias municipais. Son un mal exemplo, dado que os mindonienses están encontrándose con moitísimos problemas urbanísticos na solicitude das licencias das súas vivendas, das súas obras a nivel particular, e comprobamos como o Concello, nun estado absolutamente de anarquismo, fai e desfai sen cumplir a normativa e sin dar contas a ninguén.
Son las palabras de Elena Candia, la responsable del Partido Popular en el Ayuntamiento de Mondoñedo, con esas denuncias que realizan esta jornada de hoy. Alguna de ellas ya había apuntado anteriormente el Partido Popular, como la situación irregular de la Cueva do Rei Céntolo, de las obras de la Cueva do Rei Céntolo. 22 minutos pasan de la una del mediodía. Un alto en el camino, unos consejos publicitarios y hacemos un recorrido rápido por la actualidad de la comarca. En Eurojavi Muebles de Vegadeo tenemos buenas y varias razones para que nos visite durante la 50ª edición de la Feria de Muestras. Nuestras ofertas especiales permanentes, nuestro pago aplazado de hasta 64 meses y ahora, durante los días de la feria, podrá amueblar su casa por 745 euros. Solo en Eurojavi Muebles de Vegadeo. Sí, sí, ha escuchado bien. Toda su casa por solo 745 euros. Recuerde que en Eurojavi de Vegadeo todo es más barato. Pérez Logares, en la Avenida de Galicia, en Vegadeo, saluda a residentes y visitantes en la Feria de Muestras de Vegadeo y les invita a visitar su ferretería, en la que podrá encontrar una amplia gama de artículos con más de 20.000 referencias. Material para construcción, jardín y campo, todo tipo de pinturas, cerraduras para puertas metálicas y de madera, herramientas manuales, calzado, guantes y ropa de seguridad y una amplia gama de material forestal de la marca Husqvarna. Le mostraremos además nuestras ofertas, especialmente en DeWalt, casas, Hitachi y en distintos materiales como sierras circulares, pintura, buzones. Pérez Logares, Avenida de Galicia 2 y 32, Vegadeo. Venga a vernos durante la Feria de Muestras. En Vegadeo, Mesón Monjardín, parrilla, restaurante, cafetería y churrería. Platos típicos, raciones, parrilla y comidas a la carta. Todos los fines de semana, chocolate con churros, también para llevar. Mesón Monjardín, local climatizado con capacidad para 60 comensales. Ideal para comidas de empresa y eventos. Estamos en la calle Milagrosa 3, en Vegadeo. Reservas en el 984-569-952.
Suarón Asesores, asesoría integral de empresas. Todo tipo de gestiones para empresas y particulares ante la administración pública. Si estás pensando en crear tu propia empresa, no lo dudes y llámanos sin compromiso. Te orientaremos sobre ayudas y pasos a seguir. Suarón Asesores, estamos en calle Palacio 37 Bajo, Vegadeo. Teléfono 985 47 64 34. Profesionales con años de experiencia te guiarán.
25 minutos pasan de la una del mediodía. Píldoras de actualidad a partir de ahora. En estos últimos 5 minutos de Costa Viva, por ejemplo, la plataforma en defensa de la sanidad pública ha estado en Ribadeo, en el mercado, hablando de la situación de la sanidad y presentando su campaña para que no nos calen.
En Opencel, tu centro de estética, 5 tratamientos de belleza por tan solo 30 euros. Sí, por tan solo 30 euros. Tu belleza al 100% durante todo el verano. Con nuestros circuitos de belleza de 5 tratamientos por tan solo 30 euros, no tienes excusa para no estar guapa o guapo. Recuerda, Opencel, 5 tratamientos de belleza por tan solo 30 euros. Visítanos en Ribadeo, en Avenida de Galicia 25, teléfono 982 12 96 20. Y en Burela, en Rúa Castelao 28, teléfono 982 58 14 39.
La campaña de la Plataforma en Defensa de la Sanidad de Pública para que no nos calen ha dado su comienzo en el mercado de Ribadeo en este día de hoy, esta misma mañana. Va a continuar por otras localidades de la comarca. Recogen firmas de adhesión a la plataforma y de apoyo para continuar. Denuncian el desmantelamiento de la sanidad pública en la comarca y también están recibiendo muestras de apoyo y de compromiso de la gente con el tema de las sanciones económicas que le ha impuesto a la Plataforma en Defensa de la Sanidad de Pública por esa famosa cacerolada del pasado 2 22 de marzo, mientras se celebraba en Burela el Congreso Provincial del Partido Popular. Por cierto, desde la plataforma señalan que están preocupados por el cierre de camas y servicios en los centros de salud y en el Hospital de Acosta. Comisiones Obreras dice hoy no al cierre de camas en el Hospital de Acosta. Las listas de espera se van a ver incrementadas, dicen desde Comisiones, con esta medida. Son afirmaciones que nos llegan en esta jornada de hoy, reivindicativas relacionadas con la sanidad. En Foz vamos a hablar del Día del Medio Ambiente, que aunque es hoy, lo pasan al próximo día 7.
Non todas as celebracións son iguais. Ni todos os invitados teñen o mesmo estilo. Se buscas o teu para vestir, Longarela. A nosa colección de traxes, camisas e complementos serán o teu aliado especial nese día. E para o teu tempo libre, a nosa planta casual, coas túas marcas favoritas. Vestir con estilo. Vestir Longarela. En Foz, abrimos tamén sábados tarde.
Pues según contamos, el Ayuntamiento de Foz va a celebrar el Día del Medio Ambiente el viernes día 7 de junio, como con una charla y con un taller de limpieza en la zona del Bispo Santo, según ha dado a conocer en este día de hoy la concejal de Medio Ambiente, Maite López. Explica que han decidido modificar por asuntos de agenda los actos del Día Mundial del Medio Ambiente. Será este viernes, recuerden. Este año el lema es Pensa, Alimenta e Aforra. Creen que es un eslogan bastante apropiado para los términos, para los tiempos, perdón, que corren, sobre todo en lo de ahorrar, claro, porque las cosas están de aquella manera. Palabras textuales de Maite López. Vámonos a Burela porque mañana se van a entregar los premios a los ganadores del certamen de relato corto. Para pasar tus mejores momentos de ocio y los de tus hijos, Territorio Aventura, Centro de Ocio Infantil y Tapería Cervecería Bar Panta en el Centro Comercial Porto Plaza en Burela. Reúnete con tus amigos o amigas y tráete a tus hijos. Podrás disfrutar en nuestra cervecería sin que tus hijos te molesten, ya que jugarán entretenidos en Territorio Aventura. En Burela también Please Pass 24 horas para comprar lo que desees cuando te haga falta. Tapería, cervecería, bar, panta, Territorio Aventura y Please Pass 24 horas en Burela. Tus citas de este verano. Mañana, 6 de junio, a las 8 de la tarde, en el Salón de Actos de la Cofradía de Pescadores de Burela, tendrá lugar el acto de entrega de los premios a los ganadores del certamen de relato corto que ha convocado el Ayuntamiento de Burela y la Cofradía con motivo de la celebración del Día Mundial de los Océanos. Una vez finalizado el plazo de admisión de trabajos y reunido el jurado correspondiente, los ganadores son Iria Calvo Fernández, Ana Balseiro Baltar y Delio Oterio Romo. Según informa la Concejalía de Medio Ambiente, los relatos de los ganadores han sido publicados en Facebook, en el Facebook del Archivo de la Cofradía de Pescadores, y todas las obras estarán expuestas a la entrada de dicho archivo. Vamos a Viveiro. En Hipertextil ya estamos de rebajas. Para señora y caballero, todo rebajado. Y para los niños y niñas, todo a mitad de precio. Rebajas en nuestra sección de hogar. Edredones, cortinas y gran liquidación de sábanas a 10 euros. Hipertextil, estamos en la calle Pardo Bazán 30 en Burela y en la calle Benito Galcerán 30 en Viveiro. Recuerda, si no estás conforme con tu compra, te devolvemos el importe. Mañana en Viveiro, en el Salón de Actos del IES Vilar, ponte a las 8:30 de la tarde, acto de clausura del proyecto de la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad de Santiago de Compostela, diseño y avaliación de un programa para mejora do rendimiento educativo do alumno inmigrante, con personal de la universidad representado y también el alcalde de Viveiro. Está invitado.